Está Manolo Lama ya preparado. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Bueno, aquí está preparado Lama y la decimoquinta del Madrid, que ya ha empezado el camino, ¿no?
¿Ah, sí?
Pero ¿qué,
bueno,
qué malo es?
El camino empezó cuando empezó la fase de grupos, claro.
Efectivamente, pero ahora ha empezado lo bueno. Y lo bueno es que el Madrid ha demostrado que es mejor que el Chelsea, que la ha ganado 2-0, que estaremos todos de acuerdo en que me parece corto el resultado para la superioridad de un equipo a otro, y que sigo pensando que también va a ganar el Madrid en Stamford Bridge, porque creo que no hay ahora mismo color entre uno y otro equipo.
Para reafirmar unas cosas que ha venido diciendo Manolo durante estos días, después del resultado de hoy, no solamente en la Liga, sino en toda la temporada, el Chelsea tiene más derrotas que victorias. 16-15.
Sí, este Chelsea, que es un equipo que ha absorbido millones y millones de euros.
No puede haber una inversión más tirada a la basura.
Es
que
increíble
esta.
Cómo puede dar esta
puedes utilizar
sensación.
El verbo que ha tirado.
Ha tirado, sí, sí. Bueno, no sé si no, es un problema de tirarlo.
Que dices, sí.
O que no saben utilizar convenientemente el equipo que tienen, pero de verdad que es increíble.
Vamos por
cómo
un tío que se llama Modric, casi
100.
Y ni ha jugado un minuto.
No. Hay mucho de lo que hablar. Está Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hay veces que se dan premios así un poco de mofa, lo peor de la temporada y tal. El Chelsea, que es lo que estáis hablando, inversión, gestión, me parece de lo peor que hemos visto este año.
Sí, pero que no se enfaden los madridistas, porque va a haber muchos madridistas escuchando la radio.
No estoy hablando del partido.
Ya, pero van a decir, ¿qué pasa? ¿Que esta noche en el partido vais a decir lo malo que es el Chelsea en lugar de decir que
el Real Madrid? No, pero si el Chelsea tiene unos jugadores magníficos.
Sí, sí, lo
claro. Otra cosa.
No ficha mantas.
No,
claro. Lo que pasa es que compra compulsivamente. Hace un buen mundial Enzo, 100 y pico millones por Enzo. Por un mundial. Mudrik llama la atención, no sé qué, 100 millones por Mudrik.
Pero la historia está
compra compulsivamente.
El recuerdo reciente que tenemos en el Bernabéu es el sábado el Villarreal. Y comparar esto con, ¿sabes? Con el partido que hizo el Villarreal y Chukwueze con cualquier jugador del Chelsea es el día y la noche.
Aquella noche sus dije que era mejor equipo el Villarreal que el Chelsea.
Lo suscribió.
Sí, como equipo sí.
¿Cómo es así?
Pero
ahora,
yo entendía lo que os decía Maldini. Maldini os dijo, como equipo en este momento sí. Individualmente, el Chelsea es evidente que tiene nombres.
En el fútbol eso no vale.
Claro.
Es que en el fútbol
bueno,
no
que se lo digan al Paris Saint-Germain.
Hombre,
claro.
El banquillo del Chelsea, le lees tú el banquillo y dices, oiga, dámelo para mi equipo.
Y el once titular, joder, el once titular del Chelsea es un equipo que los nombres...
Pero que si se enfrentan es fútbol ficción. Al Villarreal ha echado el Anderlecht.
Sí, claro. No, pero digo que un equipo que tiene... Al Bayern de Múnich el año pasado.
Pero un equipo que tiene jugadores tan buenos, tienes que tenerle cuidado, porque se empiezan a jugar los buenos.
Espera, es que todavía no he saludado a todos los compañeros. Hay gente que ya está perdiendo cuota de pantalla, ¿sí? Clarísimamente, claro. Es que, por ejemplo, Ciro López ahora podría reclamar dónde están estos 5 minutos que llevan hablando ellos y yo no. Ciro, muy buenas.
No pasa nada, yo estoy celebrando. O sea, yo estoy sacando ya billetes para Estambul, entonces tranquilidad. ¿No?
¿Dónde estás tú?
La nave.
Estoy en Barcelona, que es que tengo que hablar de mi libro mañana en Barcelona,
amigo.
Y pasado también.
Es que eres tantas cosas que ya no sabemos dónde ubicarte.
Hola, como soy escritor.
Escritor, sabes, trabajas en tele. Claro. Mira, te está en Real Madrid Televisión, claro, haciendo el baloncesto. Sorprendente, por cierto, que sigas en Real Madrid Televisión.
Sí. Bueno.
Está en radio con nosotros.
No despistas, cabrón.
Está en Twitch, está en las librerías, en las mejores librerías. Ahora va San Jordi a firmar, o sea, está espectacular. Y está Uzquiano, Guille Uzquiano. Hola, Guille. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú
a
qué?
Mí me ha parecido más buen partido del Madrid que malo del Chelsea, ¿eh? Yo pongo en valor el partido que ha hecho el Madrid, partido de Champions, el Madrid sabía dónde estaba y creo que se le ha quedado un poco corto el resultado para haber rematado 18 veces a puerta, 18 remates totales, para haber dominado como lo ha hecho y para haber tenido un jugador menos el Chelsea media hora, el 2-0, entendía las dudas de Paco por si en un córner o en una contra marcaba un gol el Chelsea, pero creo que ha perdido la oportunidad de sentenciar del todo la eliminatoria hoy aquí.
Perfecto. A ver, hemos hablado con el vestuario del Madrid, con la sala de prensa. Nos falta el palco. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Oye, yo he visto otro partido, ¿eh?
¿Por qué?
Las dos primeras ocasiones las ha hecho el Chelsea. Si hubieran entrado, le estaríamos hablando de otra cosa. La que ha sacado Rüdiger al final, lo mismo. No sé, a mí me ha parecido un partidazo y no me parece que haya habido tal diferencia tan brutal del Real Madrid.
Hombre, la verdad es que puede que tenga razón. Lo que pasa es que entre esas dos ocasiones que dices y la última acción de Rüdiger hay 85 minutos. Y esos 85 minutos han sido del Real Madrid.
Pero que parece que es que el Real Madrid juega contra las escalerillas. Y a mí no me ha parecido.
Que no, eso es lo que vamos a defender.
Ah,
está
vale.
Bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué ambiente había en el palco? ¿Has podido ver de cerca a Florentino Pérez?
Pues la verdad es que de cerca no, le he visto, pero no de cerca. A lo que, a
bueno,
lo,
nos
a
vale
lo...
de lejos, nos vale de lejos.
Nos vale de lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, le he visto ahí de sus invitados, como siempre. ¿Mm? Y nada, había tres seleccionadores hoy, el seleccionador alemán, el portugués, que por cierto ha sido el encargado de elegir el MVP del partido, Roberto Martínez.
Sí.
Y Luis de la Fuente, el seleccionador español, que hombre, ha dicho lo que ha dicho sobre Rodri.
¿Qué ha dicho?
Hombre, pues que impresionadísimo como todos con el gol que marcó Rodri ayer. Y bueno, pues que después de salir Busquets, espera, te lo voy a decir textual para no equivocarme, pero vamos, ha dicho algo así como que después de la salida de Busquets es un jugador que va a marcar una época.
Vale, pues oye, una cosa, por cierto, había hoy el rumor de que Piqué iba al palco del del Bernabéu. No ha ido, ¿no? Sí, es que Piqué estaba aquí al lado, estaba en el Ritz este mediodía. Pero ha venido a otra cosa que no es a ver el partido, ¿no?
Una lástima.
Yo no puedo, vamos a ver, yo he preguntado porque también me había llegado el rumor a mí y lo primero que he hecho al llegar es preguntar si Piqué estaba invitado al palco presidencial. No estaba invitado al palco presidencial, tampoco ha pedido Piqué venir al palco presidencial.
Pues tendría narices.
Lo que no puede, bueno, también me han dicho que si hubiera pedido venir al palco presidencial le hubieran invitado sin ningún problema.
Hombre,
pero lo que no te puedo,
le habría encantado
no
estar en el palco donde se mueven los hilos de España, claro,
eso,
claro, es que a él le gusta mucho eso.
Para moverlo, ¿no? También. Vale. Lo que no te puedo asegurar es que no haya estado en algún palco privado, porque vale, eso no podemos confirmarlo, porque evidentemente no hemos estado en todos los palcos privados del Bernabéu, pero en el presidencial ni estaba, ni se le esperaba, ni se le ha invitado.
Vale. Gracias, Mónica. Un beso.
Otro.
Adiós. 11:45, hora menos en Canarias. Lo dicho, cuando ha acabado el partido, ha comparecido delante de los compañeros de las emisoras de radio, entre ellos Miguelito, Vinicius. Ha hablado absolutamente de todo, lo ha hecho con buen tono, lo ha hecho con una sonrisa, no ha huido de ninguna pregunta. Este es Vinicius, resumen de lo que ya hemos escuchado en tiempo de juego y ahora escuchamos en el partidazo.
Vini, tuviste que declarar hace poco en un juicio, has tenido problemas en algunos estadios de España, has tenido que escuchar gritos racistas. ¿Tú crees que España es un país racista?
Yo creo que toda la sociedad, ¿no? Es siempre muy complicado, es de la educación de cada gente, pero siempre intento seguir con la cabeza tranquila y ojalá cada vez más la liga puede hacer las cosas correctas.
¿Dónde quieres que te dirija Ancelotti? ¿En el Madrid o en Brasil?
Ojalá en los dos. No sé, es difícil.
¿Es Carlo Ancelotti el mejor entrenador del mundo?
Para mí sí, no sé para los demás, pero para mí, para los jugadores que están aquí, sí.
¿Te ves Balón de Oro algún año?
La verdad que veo jugando en mi mejor versión para ganar muchas Champions, como ha ganado Luca, como ha ganado Karim, como ha ganado grandes jugadores que han pasado por aquí y ha marcado su nombre en la historia del club más grande del mundo.
Vini, con Zidane te costó, pero con Ancelotti has tenido una progresión estelar. ¿Es el hombre que mejor te ha entendido?
No, con Zidane tenía 19 años, 20 años, es normal jugar como jugaba, que fallaba mucho y sigo fallando, pero fallo mucho menos que por la edad, por la maturidad, por los partidos que he jugado y sigo aprendo todos los días con los jugadores que están aquí y voy a cometer muchos errores hasta el final de mi carrera.
¿Y la renovación está firmada? ¿Se va a firmar?
Ojalá pueda firmar para siempre.
Pues así terminaba Vinicius, en este tono, feliz.
Respuestas súper maduras.
Increíble. ¿Sabes con la que más me ha gustado? Cuando le preguntan por el Balón de Oro y dice, yo lo que quiero es ganar muchas Champions, como Luca y como, ¿quién ha dicho? Y Toni Kroos, me parece que ha dicho.
Y Karim, ¿no?
Y Karim, y Benzema, vale, y vale. Karim, pero fíjate ese quiebro, ¿eh? Que le preguntan por un premio individual, que en teoría es el premio del ego en el fútbol, y dice, no, yo quiero Champions.
Sí, no, y es que iba... terreno pantanoso como es España, es un país racista, la sociedad.
La sociedad.
No. Pero es que además tiene razón, era un crío. Entonces, él va pasando el tiempo
lo que dice,
y claro, pues es normal.
Y para hablar bien de Ancelotti no le pega un palo a Zidane, o sea, es súper maduro.
Ah. Sí, muy bien.
Pero mira además a los que nombra son los dos que tienen Balón de Oro de la plantilla. O sea, cuando él dice, no, yo lo que quiero es ganar las mismas copas
como Benzema y como Lucas, es verdad.
Claro, los dos como diciendo, es que eso me va a traer lo otro.
Claro,
es
claro.
Es decir, si gano copas de Europa me va a traer el Balón de Oro.
Sí, pero...
Se ha reído un poco de su sombra, ¿no?, con el tema de los fallos, porque es una manera también de quitarse presión, de quitarle trascendencia. Evidentemente era un niño cuando cuando mandaba el balón fuera del estadio, que parece que no tiene derecho a ello, y cómo recupera ahora ese tino, y está siendo seguramente el tipo más peligroso del mundo en este momento.
Pero Roberto, es que está en todas, o sea, es que
es un auténtico diablo,
es que se tiene que equivocar, es una presencia en el área continua, que venga.
64 toques de balón de Vinicius, que para un delantero son muchos, tocar el balón cada minuto y medio.
Ayer dio Haaland 28 toques de balón, él ha dado 3 veces más, y no son toques de balón que descarga, no, son toques de balón para encarar, porque esa es la grandeza que tiene Vinicius. Vinicius no es que recibe y devuelve, ¿no? Vinicius es que recibe y encara. Encara una, encara dos, encara tres, encara en el minuto uno, en el 15, en el 30, en el 45, hasta en el 90. Y luego tiene otra cosa que para mí es muy importante para él y para el Madrid. Cada vez que le llega la pelota, empiezas a notar ya en el campo cómo le temen los rivales y cómo la grada empieza a sentir que va a pasar algo. Lo de los rivales es alucinante. O sea,
un poder de intimidación tremendo.
Hoy James ha dicho, mira, decía Paco, no es que James se tiene que ver con Camavinga. Bueno, en teoría cuando juegas en defensa de 5, cuando sales es el central que le marca, pero cuando defiendes, el que va a la banda es él, porque Camavinga no doblaba a Vinicius. Y James no quería ni verle, porque le temía, y él ha vuelto a demostrar que ahora mismo es el jugador más desequilibrante del Madrid, vamos, años luego del siguiente.
Creo que hoy igual ha hecho 50 sprints. O sea, uno
Vinicius,
cada
vez. Sí.
O sea, es la existencia, una forma física. Es imposible ver hoy a un jugador.
Y no se lesiona, ¿eh?
Con Ricardo Sierra en la tele ha dicho, le ha preguntado a Ricardo por eso. Fíjate lo que dice, de cómo acaba los partidos. A ver si captáis el detalle en el momento que dice que entrena por la mañana en el Madrid y por la tarde en casa.
Todos los jugadores que han visto esa camiseta saben que jugar la Champions es muy especial, sobre todo aquí en Bernabéu, con la afición que aprieta bastante, que cambia, la afición también cambia junto con nosotros, y la verdad que jugar en Madrid tiene que tener esta gana para siempre estar a tope por la Champions.
Tú a estas alturas de temporada, ¿cómo terminas de cansado un partido en el que ganas prácticamente todos los duelos individuales, todas las carreras, con jugadores además tremendamente veloces?
Entreno con Pintos aquí, entreno en casa con mi entrenador para llegar en estos partidos, en esta fase de la temporada que todos están bajando, y la verdad que yo siempre estoy subiendo.
Pero todos están bajando y yo siempre estoy subiendo.
Es que además se cuida, quiero decir, que todos sabemos de otros si hay noche brasileña. De Vinicius es que no se oye nada de nada de salir, ni una sola
pero
nota.
Pero en general eso ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Muchísimo.
Pero que es una exhibición física y cuidado, porque Carlos, por ejemplo, era una exhibición física.
Sí.
Y cero vale, cuidado. Y
vale, a mí me ha alucinado la condición física del Madrid, ¿eh? Ya la temporada pasada,
general,
con dos,
pero déjame terminar de Vinicius una cosa. No hay un jugador en el mundo ahora mismo que te provoque 30 jugadas de peligro. Ya sé que a mí me gusta más Mbappé, ¿eh? Pero 30 jugadas de peligro, o sea que el partido de hoy es, probablemente haya provocado 7-8 corners, habrá provocado 2 o 3 faltas peligrosas cercanas al área, ha dado 2 goles, habrá tirado 3 o 4 veces fuera a puerta, creo que ninguna, no, ahora mismo no lo sé. O sea, en 90 minutos, 30 acciones de peligro, eso es una salva. Yo creo que no hay ninguno en el mundo.
Mira, me dicen que estaba Zidane en un palco privado, en su palco privado, viendo el partido con sus hijos. Forofo número uno, o sea, que se ha vuelto loco con los goles del Madrid, y que ha dicho que, sin duda, el mejor del Madrid ahora mismo es Vinicius.
Creo que le han dado el MVP, y mira que
sí,
era
le han dado
difícil,
el MVP,
porque
sí.
Había unos cuantos tremendos.
Por cierto, Evangelio, hola, no te he saludado, ¿no?
Buenas noches,
hola,
aquí
Fernando,
estoy.
¿Qué tal?
Escuchando atentamente.
De titular, solo he dicho lo que ha ganado el Milan al Nápoles y que queda todo pendiente para la vuelta. ¿Algo
sí,
que
nos,
decir?
Nos contaba Millán en tiempo de juego que el Nápoles, sobre todo en el arranque, ha tenido varias ocasiones. Una muy clara, un mal despeje de Kjaer, que es una ocasión franca para marcar. No lo ha hecho el Nápoles, sí que lo ha hecho el Milan con ese gol de Benacer, y al final el Nápoles lo que ha hecho es aguantar, resistir, porque como se ha quedado con uno menos, se ha quedado con 10 en el tramo final, ha tenido que aguantar ese resultado que deja la eliminatoria bastante abierta para la vuelta.
Está hablando Kepa en Movistar con Ricardo Sierra, a ver qué dice el portero del Chelsea.
Champions es mucho, y es verdad que ellos han tenido más ocasiones que nosotros, ¿no? Muchas cosas que mejorar y muchas cosas que cambiar para el partido de vuelta.
¿Cuáles son esas cosas que tienen que mejorar y que cambiar? Porque está siendo una temporada, iba a decir irregular, está siendo una mala temporada para el Chelsea.
Sí, es mala temporada, obviamente. En Liga estamos en media tabla. Es verdad que estamos en cuartos de Champions, pero el partido de ida, bueno, es un 2-0. Necesitamos de la mejor versión para el partido de vuelta, de la mejor versión de todo Stamford Bridge, de todo el público, crear un ambiente pues especial para que sea una noche especial también.
¿Cuál es la sensación del vestuario, de dentro del vestuario? Porque por jugadores no será, por jugadores con calidad, con clase no será. Pero habéis tenido tres entrenadores, como tú dices, con muchos cambios y muy regular, os cuesta mucho marcar un gol. ¿La sensación de dentro del vestuario cuál es?
Bueno, la sensación es que no estamos a nuestro nivel. La sensación es que no... nos miramos lo primero a nosotros y los jugadores somos los primeros responsables. Ha habido tres cambios de entrenadores. Es verdad que hemos tenido muchísimos cambios en la plantilla, incluso durante la temporada. Y bueno, nos está costando. Está claro que no estamos obteniendo el resultado y ni el rendimiento deseado, ni el que se supone de una plantilla como la nuestra. Y es momento de estar juntos, de trabajar y agachar la cabeza y seguir trabajando.
Pide unidad Kepa para el partido de vuelta, insisto, martes 9 de la noche en Stamford Bridge. Ha dicho una cosa Courtois, que ojalá que tenga razón.
Cuando juegas contra 10 siempre tienes esa sensación que quizás puedas haber matado la eliminatoria metiendo uno o dos goles más, pero al igual ellos pueden irse con la sensación de haber podido meter un gol, también en último minuto, que Rüdiger lo tapa muy bien. Así que era un partido complicado, 2-0, buen resultado, pero obviamente siempre queda esa espina de quizás meter un tercer gol o cuarto. Pero bueno, sabemos que todavía queda un partido muy difícil en la vuelta y que... Espero no arrepentirnos de no meter un gol más aquí.
Espero no arrepentirnos de no haber metido un gol más aquí, que era el que hubiera cerrado la eliminatoria.
Sí, pero monstruo, si a las 8 de la tarde le dicen a todo el madridismo...
2-0, lo firmamos, por supuesto. Y con esta sensación, ¿eh?
Juanma, claro. Hay que ser ayer acaba el City ganando 3-0.
Sí.
Y sale Bernardo Silva y dice, bueno, el partido ha sido muy igualado, no tal, no sé qué. Hoy Ancelotti le han preguntado cuando acaba el partido... 2-0, ¿podía usted haber marcado alguno más? No, 2-0 es un resultado correcto. Los jugadores, evidentemente, son conscientes de lo que dicen, pero un 2-0 para el Madrid, que es el Madrid que ha ganado 2-0, es que alguien piensa que el Madrid no va a marcar en el campo del Chelsea. Alguien piensa que le van a meter 3 y él no va a meter ninguno. Es que yo creo que tienes que decirlo porque tienes que decirlo.
A mí me da pánico escuchar esas frases, Manolo. Porque,
yo sé que os da pánico, pero yo os he dicho que el Madrid es mejor que el Chelsea y os daba pánico. O sea, el Madrid va a ganar en Stamford Bridge porque es que es mucho mejor que el Chelsea. ¿O es que pensáis que el Chelsea en 6 días va a volver a ser el Chelsea de hace 3 años?
Y con bajas encima.
Sí, sí. Sobre todo es mejor, por además, Juanma, es un resultado que efectivamente te pone en franquía la eliminatoria, pero no está decidida. Y yo creo que eso tampoco es malo. O sea, te hace ir con las orejas tiesas.
Puede ser que un 2-0, que un 2-0 claro, te mantenga en vilo. Claro. Sí, alerta.
Con 3-0 puedes ir un poco, a lo mejor, decir, vale, ya está sentenciada la eliminatoria.
Pues es mejor un 2-0. Es un mejor.
No, es mejor 2-0 que 5-0. Eso ya estamos de acuerdo. Es el polirrinconismo.
Digo, cara a la mentalidad, Tomás.
No, sí, hombre, que te entiendo. Pero escúchame, el resumen sensato, que es lo que somos nosotros, es que solo una noche negrísima del Madrid.
Claro.
Un desastre cósmico que puede llevar a la eliminación. Ahora bien, oiga, esto es fútbol, querido.
Sí.
Ahora no recuerdo City, un partido. El City le van a hacer tres goles.
Espera, voy a cerrar el Bernabéu porque supongo que en Melchor ya no queda nadie en la sala de prensa, ¿verdad? No hay nadie por allí, ¿no?
Sí, ya nos han dado ya el tiempo para marchar. Acaba de terminar Frank Lampard su comparecencia ante los medios de comunicación. Se va algo decepcionado, dice, porque no han aprovechado las ocasiones que han podido tener, porque tampoco han estado a la altura en momentos determinados. Le han preguntado cómo ve la eliminatoria, si abierta o no, porque Ancelotti ha dicho que todavía quedaba ese partido de vuelta y dice que depende de ellos, de la fe que tengan, de lo que aporten allí. Ha dicho que van a necesitar pues un extra, al margen del equilibrio y hacer un gran partido. Que van a tener que tener mucha fe que pueden conseguirlo y, por supuesto, el apoyo de la afición. Luego, los elogios increíbles para Vinicius. Es un problema para cualquier equipo, he dicho. Por eso había planteado un sistema de coberturas para él. Dice que la tarjeta que ha visto Fana no la esperaba tan pronto y eso ha condicionado un poquito, pero que es muy difícil parar a este jugador. Así que, un poquito decepcionado. pero también lamentando esa falta de puntería cuando han tenido algunas ocasiones para haber acortado diferencias en el marcador.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Y en el vestuario, Miguelito, ¿algo más que contar desde ahí, Miguel?
Bueno, pues mira, se acaba de parar Thiago Silva con las televisiones, no sé si luego lo hará con las radios, el capitán del Chelsea. Te cuento que ha pasado Joao Félix por delante de nosotros.
No ha dicho
sin
nada.
Querer hacer de... No, no ha querido hablar, no ha querido hablar Joao Félix. Le hemos invitado a nuestro programa, pero ha denegado la invitación.
¿Ha jugado Joao Félix?
Sí. Ha salido al campo, sí. Y te digo que Carvajal y Militao han visto cartulina amarilla y pasan a estar apercibidos. Así que si fueran amonestados la próxima semana en Stamford Bridge y pasa el Madrid, pues se perderían el hipotético partido de ida de la semifinal.
El cholismo hoy, claro, está armándose de razones con el partido de Joao Félix y con lo que está haciendo Joao Félix, bueno, en el Chelsea.
Si,
desde
si le queremos dar un palo tremebundo, se lo damos. Pero a mí tampoco me ha parecido de lo peor del Chelsea hoy. Le han llegado pocos balones, no ha podido participar mucho.
Uno más, pero que no marca diferencia.
No, eso es. Vale. Es que estos jugadores que valen esta pasta
si le ponemos
están para cambiar los partidos.
Claro. Si le ponemos a la altura de Chilwell, pues evidentemente... Pero es que a él le han fichado no para ser claro. Chico, le han fichado para que en estos partidos sí, diga, sí. No le haya... en la primera que ha tenido, que se iba solo con 2 metros por detrás Militao la ha recuperado los 2 metros, lo ha volcado, para eso los fichan.
Cierto,
bueno,
tampoco creo que le hayan...
cuando te llegue una, la metas.
Tampoco creo que le hayan ayudado mucho, ¿eh? No, ni si con la alineación ni con el planteamiento de...
Que le,
no
que
creo.
Le fichan para esto, pero tampoco marca diferencias, ni en el Atleti ni aquí.
¿Y qué será de la vida de este muchacho? Es que lo de hoy es malo para el Atleti.
Sí.
Claro. Bueno, claro,
la vida te la cuento. Él, si está el Cholo, no quiere volver al Atlético de Madrid.
Pero,
claro, el Atleti es un bien que tiene ahí y tendrá que darle o cederlo la próxima temporada. Ah. Veremos si el Chelsea quiere continuar con él en calidad de cedido.
El Chelsea, si cae, hay que tener en cuenta que no va a
jugar
Champions. Europa, ¿eh?
Por cierto, él no quiere jugar en un equipo que no juegue Champions. Con lo cual, a ver si...
Bueno, ya no puede ir poniendo muchas condiciones.
Claro.
Y a todo esto, el dineral que el Atlético de Madrid esperaría en su momento sacar por él en una posible venta, va a tener que cederlo otro año más.
Miguelito, ¿estabas hablando? ¿Querías decir algo más?
Sí, bueno, ya te digo que está hablando por aquí Thiago Silva, que la verdad es que tiene varios nombres, que si Ancelotti, que si Vinicius.
Bueno, eres vamos muy optimista, si veo que se para.
No, yo creo que Thiago Silva tiene ganas de hablar, sinceramente, se para con las teles, el que pasa por delante de nosotros también y dice que no habla es Kepa, el portero del Chelsea, el nuevo portero de la selección española con los de la Fuente, así que si quiere, bueno, pues a ver si se
vale,
para Thiago, y si no, pues luego te cuento.
Tenemos esa línea abierta. Ya saben que mañana tenemos... Europa League. Oye, ¿quién tiene el teléfono todo el rato que están llegando mensajes a todo el mundo? A partir de las 9 de la noche, Manchester United, Sevilla. Mendilibar tiene a todos los jugadores disponibles y en el United la gran ausencia, Rashford. Joder, que si es gran ausencia, grandísima ausencia, Rashford. Y a las 7 menos cuarto se juega el Feyenoord-Roma y también a las 9, Juve Sporting de Portugal y Bayer Leverkusen, el Unión Saint-Gilloise. Y otra cosa, noticia importante... Y noticia que no es una buena noticia y que nos pone sobre aviso de lo que nos puede venir. Y es que Rafa Nadal no va a estar en el Godó, en Barcelona, y la situación de Rafa no parece buena. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, la verdad que cuando hace más de un mes le dijo a Mónica Marchante que en Australia se había hecho una avería grande, Rafa no mentía. Lo que dijo es todo lo contrario, una verdad muy dolorosa que sigue doliendo. Y te explico por qué. Han pasado 40 días desde esa declaración y el problema es que la avería no ha mejorado como todos esperábamos, el primero Rafa que mejorase. El problema es el psoas ilíaco, preocupa y preocupa mucho, porque no solo se rompió el músculo, sino que la avería se extendió también al tendón. Como tú dices, no va a estar en Barcelona, haría falta un milagro, ya prácticamente está descartado. Quiere y va a intentar estar en Madrid, pero tiene clarísimo... y lo tenemos todos, que el objetivo, diría casi que el único, ni siquiera el más grande, el único, es Roland Garros. O sea, no va a poner ni un solo riesgo antes de que llegue la cita en París. El año pasado hay que recordar, por darle un poco de optimismo a la historia, que ganó Roland Garros, ganando a Novak Djokovic, ganando a otros 3 top 10, algo que no había hecho nadie en toda la historia, ganar a 4 top 10 para ganar un Grand Slam, con 2 victorias en Madrid, solo 2 victorias en Madrid, y con una victoria en Roma. Sin jugar nada en la gira de tierra antes que eso. Con 3 victorias llegó a Roland Garros y ganó el Roland Garros por ranking de sus rivales más difícil de su carrera. Evidentemente sueña con repetir ese mismo camino, pero si no fuese don Rafael Nadal Parera, Juanma, si yo no le hubiese visto hacer la cantidad de milagros que le he visto hacer en una pista de tenis, te diría que pinta feo. Que pinta realmente feo.
Estoy mirando que es el psoas ilíaco. Va del inicio de la cadera al inicio del fémur.
Sí.
Es mentira, te puedas romper eso.
Pues sí, él sí. Ya se lo rompió en 2011. Y además os voy a contar una anécdota. Cuando se rompe en Australia, yo evidentemente intento hablar con su banquillo para decirles, oye, contadme un poco lo que podáis decirme, porque estábamos en directo y demás. Y les digo, yo creo que es el psoas. Digo, yo creo que es lo mismo de 2011. No me quiero colgar ninguna medalla, lo digo literal. Dice, no, no, se está quejando más arriba, tema abdominal, tema tal. Y cuando se confirmó que era el psoas, con palabras bastante menos bonitas de las que voy a decir yo, me dijo mi interlocutor, mamón, lástima que tuviese razón, porque esto es todavía más grave y más peligroso.
La historia está en que, claro, Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene más kilómetros, es otro año.
Más cicatrices.
Más cicatrices, el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada muy difícil, y el arranque de este año, que está siendo muy complicado. Si es que no le podemos exigir nada a Rafa, ni pedirle nada a Rafa. Ahora, claro... Te pones en una situación de decir, tampoco queremos que le obliguen a salir a una pista y que el hombre esté aquí, en unas condiciones
lamentables. Aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, ¿eh? O sea, lo decide él. Y tú recordarás la imagen, Juanma, que la tienes grabada, estoy seguro, igual que la tengo yo, de cuando le fuiste a entrevistar después de ganar el 14º el año pasado. O sea, un tipo que se tuvo que soltar la zapatilla, que tenía que andar sin ni siquiera la presión de una...
Era distinto.
Era el pie, está perfectamente arreglado, lo dijo él mismo, por un fenomenal doctor llamado el doctor Abejón.
Jugó ese Roland Garros sin sentir ese pie.
No, literal.
No sentía
y ganó. Y arriesgando mucho.
Efectivamente, entonces, y lo ganó. Pero claro. esto no lo puede... No puede jugar sin sentir ese...
No, imposible.
Ese tema.
Bueno, eso es lo que dice Angelito.
Es Nadal.
Esperar a mayo y ver qué pasa.
Luego lo contamos.
Es Nadal.
12:04, Miguel, vas a seguir esperando por Thiago Silva.
No hubo suerte.
¿Qué te digo yo?
Te sonrió. Vamos a preguntar a las teles, pues ha dicho algo. Pero
nada, tranquilo.
Para
no te
la radio no
te obsesiones con Thiago Silva, tampoco para rotativas lo que va a decir.
No, más que nada el asunto Ancelotti, que me tiene loco.
Ancelotti Brasil, también eso.
Claro, Thiago Silva. Ha jugado el Mundial con Brasil.
Capitán.
Es el capitán de Brasil.
Pero escucha, que olvídate, que Ancelotti iba a ser entrenador de Madrid el año que viene, ya lo verás.
¿Seguro?
Yo estoy convencido. Estoy convencido.
Vale.
Gracias a Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 12:05, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de opiniones al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Partidazo del Madrid, casi de principio a fin, jugando bien al fútbol, con ritmo, con ocasiones. Para ser un equipo muy poco trabajado y con un entrenador que solo es un gestor, no ha estado nada mal. La verdad es que el Madrid no juega nada y solo busca el resultado. Hay que reírse, qué mala es la envidia. Benzema lleva 26 goles y se ha perdido 14 partidos, pero está acabado. Vinicius lleva 21, pero no tiene gol. Sin goles de penalti ni de falta, por cierto. Ah, y 14 asistencias. ¿Qué diferencia las declaraciones de Vinicius con total normalidad y naturalidad, con buenas palabras para los contrarios y sin dar lecciones a nadie de nada? Otro oyente dice, el Madrid ha ganado una Supercopa de Europa, un Mundial de clubes, y si gana la Copa del Rey y cae en semifinales de Champions dignamente, para mí sería una muy buena temporada, digan lo que digan. Y me cuenta Basteiro, que hemos colgado en YouTube una encuesta preguntando si el Madrid ha sentenciado la eliminatoria, y me sorprende que el 60% de nuestros telespectadores de YouTube dicen que no, que la eliminatoria no está sentenciada por el Madrid.
Es que la gente de YouTube es un poco más precavida, más prudente que los de la radio. Los de la radio son muy lanzados de toda la vida, claro.
Guas
controla YouTube y ahí están los que están cagados, están en YouTube.
Y escuchad a un oyente lo que le dice a Manolo Lama.
Hola, buenas noches, partidazo.
Hola.
Lama. Hace mucho que no te oigo decir que Bodri y Kroos no pueden jugar juntos. Llevan unos cuantos partidos que siguen jugando juntos y lo están haciendo muy bien. ¡Buen programa!
Gracias. Manolo, ¿algo
sí, señora,
que decir?
Señora, pues que tiene usted mucha razón, que igual que cuando jugaban juntos y perdían lo decíamos, pues ahora que juegan juntos y ganan también hay que decirlo.
Claro, hay que decirlo. De hecho, justo lo vamos a decir ahora cuando...
Kroos ha jugado un partido.
Cuando Gemma Santos nos dé este consejo. Gemita, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Buenas noches a todos. Sí, antes tenemos que invitar a todos los oyentes a que se hagan felices, como todos nosotros, cambiándose a Línea Directa, porque todos son ventajas en cuanto entras en lineadirecta.com. Mira, por ejemplo, si tienes seguro de coche y seguro de hogar, tú ahora con Línea Directa los juntas y te ahorras dinero, como lo oyes, porque Línea Directa tiene su nueva fórmula coche-casa. Y si juntas los dos seguros, vas a tener ahorro garantizado, pero es que además Línea Directa te va a incluir la cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar, para hacer tu día a día mucho más sencillo. Así que lo dicho, cámbiate, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Informa Miguelito sobre Thiago Silva, lo que ha dicho de Ancelotti. Dice que le tuvo como entrenador en el Milán, que está muy capacitado y que le gustaría que fuera el seleccionador de Brasil. Pero que no ha hablado con él de este tema, de este asunto. Esto es lo que ha dicho Thiago Silva. ¿Y tú querías decir algo, Pedrito, de los partidos de Kroos y Modric para meter un poquito más ahí el dedo o qué?
Sí.
¿Por qué no?
No, han jugado 22 partidos esta temporada los dos juntos como titulares. El Madrid ha ganado 17, ha empatado 1 y ha perdido 4. Y esas 4 derrotas fueron 3 con el Barça y 1 con el Villarreal en Villarreal.
Porcentaje malo para ellos dos. Perder 4 partidos con ellos.
Bueno,
dos.
Sin ellos han perdido también 4, ¿eh?
Sí, sí. Pero
y contra rivales peores. Porque Madrid, digamos que los
el
dos.
El Madrid pierde pocos partidos.
Sí,
¿eh?
Pero que los dos los utilizan los partidos gordos.
Pero, querido, la sensación que tiene el mundo, no ya el Madrid ni los antimadridistas.
Es que nadie discute que son muy buenos.
Estos dos tíos, con estos tíos, acaba un ciclo.
12 y 8, 11 y 8 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Guilluzquiano y Siro López. Está también Evangelio, está Arau leyendo los mensajes y estaba todo el equipo del Bernabéu trayéndonos la última hora de lo que ha ocurrido en el estadio del Madrid. 2-0 el partido de vuelta el martes. Por cierto, Lama, ¿ha habido alguna reacción en el campo con Ancelotti cuando se ha dicho el nombre? O has
No, es que el público de Champions, vamos, está entregado al equipo, ha habido ovación para cada uno de los jugadores cuando se anunciaba y evidentemente entre los que se ovaciona es a Carlo Ancelotti. Ni a Valverde, que está muy atento después del caso Baena, esperaba yo a ver si iba a haber algún grito o algo.
Sí,
no,
pero
no
hubo, pero hubo, a Valverde hubo aplausos y tuvo un gesto.
Aplausos,
sí, pero que tuvo un gesto él como de...
Han coreado su nombre, hemos visto en Movistar que subtitulaban que coreaban su nombre y él hacía este gesto
Yo me refiero en el...
La alineación.
Cuando presenta las alineaciones.
Sí, sí, sí.
Ha habido aplauso para todos.
Bueno, no sé si era un día especial para Ancelotti, porque yo ayer le vi, ya lo decíamos, con un punto de emoción, de reivindicación, de enfado, de cabreo. Hoy era un día para decir, este equipo está trabajado, este es un equipo
yo
que...
Yo no le vi sonreír tras el 0-4 y no lo he visto sonreír hoy. No digo salir riéndote de que parezca que has hecho todo.
Satisfecho.
Que el rival, no. O sea, en algún momento, en alguna pregunta, de que esboce una sonrisilla, de que...
No le sale.
Melchor le ha llegado a preguntar, porque es muy raro.
El gol de Asensio a mí me parece jugada ensayada, ¿eh? O sea que si estábamos hablando de que está trabajado o no, pues mira, ahí tienes un botón. Yo antes iba a decir, me ha gustado mucho cómo ha mordido el Madrid. No recuerdo un partido en el que el Madrid haya hecho una exhibición física yendo a campo contrario a presionar. Este debate que había de que con Kroos y Modric no podía el Madrid ir a morder... Bueno, lo suple con Valverde, con Camavinga, con Carvajal, que hoy ha estado excepcionalmente bien, yendo muy arriba. Y claro, cuando se habla del Madrid en la Champions, pues uno tiende a pensar la competitividad, la experiencia, la calidad técnica. Pero si encima le sumas, que yo creo que el plan de trabajo de Pintus sacrifica enero, los últimos dos eneros creo que han sido bajos, para luego estar muy bien, como estuvo el Madrid la temporada pasada en las remontadas, y para estar muy bien ahora en marzo, abril y mayo, pues seguramente
no
vale la pena.
Lo que ha presionado para arriba, los repliegues eran de muchos tíos y muy rápido. O sea, es verdad, a mí físicamente me ha sorprendido, y me ha sorprendido cómo han estado Kroos y Carvajal, futbolística y físicamente. Es que Kroos se ha hinchado a robar. Ya no solo.
Kroos, hay que decir, Kroos, Paco, que
ha rozado
que no jugó
la perfección
el otro día.
Hoy,
Kroos, que para mí ha sido el mejor del Madrid con Vinicius, Kroos no jugó contra el Villarreal.
Y eso también él lo nota. O sea, es que no es lo mismo jugar dos partidos por semana que jugar uno por semana.
Sí, pero ha tenido el nivel de París. O sea, sí, y Carvajal el nivel
y aparte,
de París.
Y aparte, Kroos hoy ha jugado en el sitio que más le gusta jugar, que es de cinco. O sea, jugar por delante de los centrales y en el partido que más le gusta, que es con un equipo en teoría replegado, para que él tenga campo, pueda abrir derecha, izquierda, filtrar por dentro. Kroos, donde le duelen los partidos, como a Modri, es cuando el partido se convierte en ida y vuelta y tienes que trabajar de área a área. Pero el partido que ha dado hoy Kroos es que, claro, es de maestro. Le ha dado la batuta y ha dicho, anda, haz tú que jueguen estos como tú quieras y juegan como él quiere.
Es una zona cómoda, se pone ahí como de medio escoba de esos antiguos, se ha inflado a rebañar balones y luego a distribuirlos. Y luego Carvajal tiene una especie de doble cara o doble rendimiento, hay un yin y un yang ahí en este jugador que a veces en la liga se pierde y se opaca y estamos jornadas sin saber nada de Carvajal y luego llega una cita de estas de Champions y cuando da el nivel de hoy, por ejemplo, se convierte en uno de los mejores laterales de Europa. A mí me parece que hoy ha tenido un partido completísimo, que sabe estar cuando tiene que estar, que le han pegado un meneo, por cierto, que era roja, podía haber sido perfectamente la segunda.
Sí, una patada ahí en la...
Sí, sí, del Chelsea. Y a mí me sorprende que no siempre, que no tenga una línea de regularidad, no sé, que posibilite un Carvajal más completo, más pleno, más nítido. A veces se va de los partidos. Hoy es todo lo contrario, ha hecho un gran partido.
Lo que decimos ayer mismo del City, que decíamos que hubieran replegado, que hubieran defendido, que hubieran salido a ir a mano de entrenadores, lo que es el Madrid hoy. Ha dominado el partido de punta a cabo, de alfa omega del partido, ha sido un partido de él.
Y en todos los sitios.
Y en todos los sitios del campo y en todas las cosas. Entonces tú dices, oiga, ha sido, pues claro que hay mano de entrenador. Pero claro, es que estas coñas, creo que el Madrid ha hecho carne eso. Eso lo saben ganar, y no sé qué. Bueno, pues esto es una coña que va pasando un año. No, mire usted, no, esto no solo saben
esta,
ganar.
Esta Champions no se parece en nada a la del año
pasado.
No,
ya has tenido que jugar, Juanma, has tenido que tener el handicap, si tú quieres, que a lo mejor no lo es.
De jugar primero en casa.
De jugar primero en casa, sí. Y lo ha resuelto con nota de equipo. Luego veremos qué pasa, pero es que claro, yo te repito, que esa coña es que el Madrid y tal, el Madrid es una coña que solamente gana. No, mire usted, gana y juega como jugó.
Courtois, tío, cuando tiene que... Es que
claro.
Siempre...
Claro,
es que
todos.
Hay momentos que, o sea, claro...
Un 10 en el fútbol que lo pones, para el que todo lo que tiene que hacer lo hace bien, pues Courtois también es un 10
también
hoy.
También es hombre.
Rüdiger también es un 10 hoy, aunque ha sido 5 minutos, pero... O 15, o sea, sí.
Yo en el tema de Courtois es que, vamos, lo digo muy claro, o sea, Kepa, que ha hecho un buen partido, pero dos... que las podía haber parado,
claro.
o que podía haberlas evitado, por lo que sea, por acierto de los delanteros, lo que tú quieras, las han metido. Y Courtois, dos que podían haber entrado, las has
No, sí, seguro, la normalidad es la de Kepa. Es decir, o Sommer ayer, o cualquier otro portero. Claro. Pero lo raro es un tío como Courtois. Es que es una solvencia...
¿Cuándo te las para, eh? ¿Cuándo te las para?
Los momentos tan oportunos. Es que claro. La de Kepa la desvía, pero la deja en el área pequeña. Sí. Entonces yo luego llega un compañero de Vinicius a remachar.
Él la desvía a córner.
Eso es, Courtois la que tiene, la para, y encima la tira a córner para que no haya... rebote.
Y sobre todo, Juanma, cuando las para, que no es que la pare ganando tu equipo 5-0 o 4-0, no, las para con 0-0, que es cuando hay que pararlas.
Son goles.
Claro.
Y luego el muchachito Asensio
Ese es un tema aparte, porque...
que no es el tema, vamos.
Son dos temas, para mí es Ancelotti y Asensio. ¿Cómo puede ponerse en duda que estos dos... tienen que seguir en el Madrid sí o sí? O sea, es que yo, uno por cuestiones obvias, que es Ancelotti, por lo que ha hecho estos dos años, y por la figura que es para el banquillo, o sea, por lo que representa, cómo representa al Real Madrid este hombre, cómo tiene al equipo, lo que ha ganado ya, cómo está el Madrid este año, porque dices tú, bueno, y si no gana nada, da igual, estamos en abril y podemos decir que el Madrid está haciendo una buena temporada.
Pero, Juanma,
salvo que se ha ido en Liga, vale, perfecto, pero en Champions está muy bien, está en la final de Copa, ha ganado la Supercopa de Europa, perdió la Supercopa de España en la final con el Barça, o sea, no es una mala temporada del Madrid.
Pero además que el Madrid...
Y el caso de Asensio, ¿cuánto vale un jugador como Asensio en el mercado?
Pues no hay.
Si se va Asensio, hace falta que llegue alguien, ¿no? ¿Cuánto cuesta un jugador como Asensio en el mercado que esté... sin ser titular y te meta cada año 10, 12, 14
goles. Juanma,
te
quiero recordar la noticia que dimos aquí en el partidazo. Asensio se va a casar en verano. Asensio se ha hecho casa en Madrid. Asensio se quiere quedar en el Madrid. Y Asensio estaría dispuesto a seguir en el Madrid por la misma cantidad por la que ahora, o sea, la que gana ahora. La primera oferta que le ha hecho el Madrid es una cantidad inferior. Por eso Asensio ha dicho que no. Pero Asensio quiere quedarse en el Madrid.
Ha contado...
A mí lo que me tiene desconcertado, perdona, a mí lo que me tiene desconcertado es que estamos a mitad de abril y no se ha hecho oficial
nada,
ni una sola renovación. O sea, porque lo de Ancelotti tiene contrato. O sea, a mí me sorprende que a estas alturas y después de lo que ha hecho el Madrid con Ancelotti, que todavía se siga poniendo en duda a Carlo Ancelotti. Porque aquí parece que no se le da mérito a quedar, independientemente de que se llegue a la final. No,
pero Chiro, es que a mí lo que me parece injusto, es que Ancelotti se esté examinando ahora hasta el 10 de junio.
Claro,
no, chico,
claro.
Es que no es un tío para que tú le hagas un casting ahora de aquí a junio para ver si vale.
¿Y con Modric qué pasa? ¿Y con Karim Benzema qué pasa? ¿Y con Marco Asensio qué pasa? ¿Y con Ceballos qué pasa? O sea, ¿y con Kroos?
Con Nacho.
Yo alucino, y Nacho, estamos a mitad de abril, o sea, no estamos hablando del mes de febrero ni del mes de enero, estamos a mitad de abril. Y yo
sospecho que hay,
me recuerdo,
de todas esas renovaciones ahí,
alguna tiene que estar lanzada.
Tres cerradas y las estarán programando para ver cuándo la quiere. Yo sospecho, que son Benzema, Modric y Kroos. Pero lo de Kroos es que depende de Kroos, como lo de Nacho depende de Nacho, etcétera, etcétera. Y creo que hay otros que... No creo que sigan en el Madrid. Por ejemplo, Ceballos. No porque a mí no me parezca que lo merece, sino que tengo la impresión de que deben estar con lo de Bellingham en Fiscaos.
Yo creo que esos jugadores, Asensio y Ceballos, está la duda de que son suplentes ideales para el Madrid. Quiero decir, a lo mejor no les puede garantizar el Madrid una plaza de titulares indiscutibles, porque cuando han tenido continuidad... Creo que no han dado un rendimiento que unánimemente se deba pensar que son indiscutibles. Para el Madrid es una posición muy cómoda tener a Kroos y Modric y tener de suplente a Ceballos, o tener a Rodrigo, Benzema y Vinicius y que el primer suplente sea Asensio. Pero claro, los jugadores querrán jugar más, querrán primero coger un buen contrato por ahí fuera, seguro, y con 27, 28 años a lo mejor están esperando...
Sí, pero Asensio, ya te lo ha dicho Lama,
tener más garantías.
Claro, sí, Asensio le vale este estatus. Dice Juanma, ¿cuánto cuesta un jugador así? Es que yo creo que no hay jugadores así.
No hay.
A ver, tú dices, no, tiene que ser un tío que no se le caiga encima el peso de una camiseta grande. Vale, eso. Venga, vas a, yo qué sé, al Bayern de Múnich. Gnabry, que no juega siempre.
De todas formas...
Gnabry, ¿te asegura que vas a asumir siempre la suplencia y que te va a meter... Asensio es el tío que más goles ha marcado saliendo desde el banquillo en la historia de la Champions.
Sí, es que este tío es un especialista.
De todas formas, digo que sobre esto que planteaba Siro, yo, el Madrid siempre es el que marca los tiempos y en eso Florentino es un mago. Y yo tengo también la sensación de que el Madrid está esperando a que acabe la Champions. No es lo mismo ganar la Champions, con todos mis respetos, que no ganar la Champions. Si tú ganas la Champions, todo es más fácil a la hora de las renovaciones. Si tú no ganas la Champions...
Ya, pero joder, es que la Champions...
Es que es 10 de junio, Manolo,
Y es que en 70 años...
Que no estoy diciendo que no esté de acuerdo contigo, no. Claro. Si tú ganas la Champions, oye, ¿cómo vas a decirle a Modric? No sigues Modric. Benzema, por cierto, está renovado porque ganó el Balón de Oro y eso lo tenía en cláusula. Si tú ganas la Champions, ¿cómo vas a privarte de jugadores que te han hecho ganar la Champions? Ahora, si tú no ganas... Aunque esto es una realidad del fútbol. Es más fácil cesar tíos y echar tíos cuando no ganas que cuando ganas.
Es que es lo difícil.
Claro, que es lo difícil, correcto. Pero ¿es así o no es así el fútbol?
Pero yo lo que digo es que aparte es mucho más caro. Mucho más caro comprar que renovar. Pero o sea, es que da igual. Por poco que compres, va a ser más caro para el Real Madrid. Y Asensio... Es que aparte son... Mira, voy a decir una cosa. Los dos, Ancelotti y Asensio,
son dos que puedes
mandar a la ONU representando al Madrid. Sí. O sea, tú les puedes dar un traje con el escudo del Madrid y dices, mira, id vosotros y no tienes ni que poner el canal, estás tranquilo.
Termino con lo de Asensio. Es que Asensio además tiene una cosa que no tendría Gnabry, que es un juego complementario a lo que ya tiene el Madrid. O sea, cuando el Madrid necesita un tío que la reviente desde fuera, es Asensio.
Claro.
Mira, este es Ancelotti hablando de Asensio hoy en la rueda de prensa.
Lo valoro muy bien porque cada partido que juega... Más o menos marcas todos los partidos, sea que empiece el partido, sea que entra. Es un jugador determinante tenerlo en una plantilla porque en cualquier momento te puede dar ventaja con goles y con asistencias.
Más claro no lo puedes decir. No, pero es un jugador determinante tenerlo en una plantilla.
Tú miras, ves los partidos de Champions. Y se están enchochando con quién. Bellingham, Musiala. Yo no les he visto un partido decisivo. y son muy buenos, pero todos estos tipos... yo
sí,
diré,
la primera fase sí. Ahora
bueno, la primera fase, claro, con lo que juegan. Entonces tú dices, óigame, ¿quién son los tíos que te ponen ayer? Bernardo Silva. Claro, tú dices, ¿de quién tengo que fichar a Bernardo Silva ese mañana? Para no entrar con los Haaland y los Mbappé de siempre.
O Rodri.
¿Perdona?
O Rodri.
O Rodri. Claro, pues futbolistas son gente que llevan unos
más
años...
más experiencia. Es que los primeros que has dicho todavía son muy jóvenes.
Pues claro, porque estos niños son muy jóvenes y les faltan dos o tres herbores. Entonces, Asensio ya tiene el herbor hecho. Es que no hay más que discutir.
Pero en las renovaciones hay dos categorías. Kroos, Modric y Benzema, donde yo metería a Ancelotti también, que esas son indiscutibles. Y luego...
Sí, pero Ancelotti tiene contrato, es lo que dice Siro. ¿No? Sí. Hay una urgencia en anunciar que se va a quedar.
Digo, esto que se está hablando ahora, en las dudas que puedan existir, que yo tampoco las entiendo. Y luego Nacho, Asensio y Ceballos son otra categoría. Yo lo renovaría a los seis, porque creo que han demostrado tener nivel para el Madrid, que es la duda que tiene Guas con Bellingham o con Musiala. ¿Cómo rendirá un jugador así de bueno en el Madrid? No lo sabemos. Mm-hmm. ¿Cómo rinde Asensio, Ceballos o Nacho? Ya lo sabemos.
Oye, como la...
Pero son dos categorías distintas.
Como la lectura que tiene Poli Rincón de la actualidad es tan peculiar, quiero preguntarle si para él este es un buen resultado o hoy el Madrid ha tropezado estrepitosamente en Europa. Poli, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Es un buen resultado para ti o...?
Mejor un 0-1. A ver, yo te voy a decir una cosa, que hoy es el partido más humano que le he visto al Madrid en mucho
tiempo. ¿Más humano?
En los últimos... Sí, más humano.
¿En qué sentido?
Partido...
De humanidad.
Sí, solidario, ¿la recaudación se ha donado algo o qué?
No, te digo que es más humano porque han tenido que jugar al fútbol, porque han tenido que trabajar, que pelear, que luchar, han tenido que ser un equipo con determinación, serio, en un partido muy disputado y muy complicado. No ha sido un partido fácil, lo que pasa es que el Madrid es capaz de transmitirte esa sensación que dice, le ha metido 2-0 al Chelsea y ya está, estamos hablando del Chelsea. Uno de los 8 mejores equipos de Europa, al cual el Madrid destronó. Pero lo damos como si fuera una cosa, ha pasado por aquí y no lo hemos ganado. No.
Hombre, en este momento el Chelsea no es uno de los mejores equipos de Europa, ¿eh?
No, perdona, el que no es un mejor equipo de Europa son los que no están.
No, eso es seguro, sí. Eso es seguro.
¡Ole, Policarpo! ¡Ole!
Pero
ahí va Poli.
¡Ni un paso atrás!
No, ni uno.
Lo que hemos visto en el Bernabéu hoy no es la muestra de uno de los mejores equipos de Europa, por favor, ¿eh?
Bueno, pero perdona, se pone 0-1. No, uno de los mejores equipos
si
de Europa,
se pone 0-1, y se pone 0-2, pero todavía, claro.
Es que ha tenido.
Sí, bueno,
hay equipos como el Barça y el Atlético Madrid que están viendo la Champions hace mucho tiempo.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Sabéis quién tuvo la primera ocasión en el Bernabéu? El Valladolid tuvo la primera ocasión en el Bernabéu.
Palo.
Y le cayeron 6. Claro.
Pero, Juanma,
y si la llega a meter y se llega a meter, bueno, ya.
No, Juanma, es que has dado con la clave. Estás diciendo la clave.
Siempre
de lo que
doy clave. Diciendo.
Exactamente. Sí. Mira.
Eso se llama el clavazo.
Exactamente. Que eso no lo da cualquiera. Hay que saber la clavala en el momento justo. Ahí está. Por eso Haaland es Haaland. Ahí lo hemos desviado bien, sí. Sin problema. No, mira, hay una cosa que estás diciendo ahora mismo y llevas toda la razón. Hay dos jugadas que determinan para mí el partido, las dos primeras que tienen ellos, dos jugadas claves. El Chelsea sabía lo que quería hacer en el principio del partido y el Madrid tenía claro lo que tenía que hacer. Los dos jugaron lo mismo, pero le sale mejor al Chelsea. Le coge dos contras y no acierta. Y nuestro portero, Courtois, hace un paradón en una de ellas extraordinario. Bueno, pues ahí cambia todo. Ahí cambia todo para el Madrid. El Madrid, cuando tú le dejas respirar, normalmente saca la cabeza, incluso enterrado ya y con la lápida puesta y todo, se levanta de la tumba. Dice, señores, estás hablando del Madrid, de esta camiseta y de este escudo. Y aquí salgo. ¿Y qué ha hecho? Ha ganado el partido, sufriendo, trabajando, jugando al fútbol, dando una masterclass de fútbol, sobre todo futbolista. Pero hoy uno para mí que ha sido Kroos, que ha impartido otra clase. No, porque la del Nou Camp, al final el otro día fue un partido, bueno, pues bueno, fue una clase como si vas a la universidad, das una clase, ¿no? Dejas las cosas en su sitio, dónde está un entrenador, dónde están otros, y dónde están unos equipos y dónde están otros, ¿no? Cuando hay títulos por medio y finales...
No entiendo qué quieres decir, que lo del Camp Nou es
no,
una
es
clase
que como
vas a la universidad y dejas las cosas.
No,
y
mira,
lo de hoy,
claro,
¿qué era entonces?
No, el otro día, mira, te lo explico, el otro día es una semifinal.
¿Has querido decir que lo de hoy tiene
título
más mérito que lo del miércoles en el Camp Nou?
Hombre, claro, no tiene nada que ver. Hoy estás hablando de Europa, Juanma, claro. Estamos hablando de Europa. Lo otro, el Madrid fue a la clase
Sorbona
de la universidad, metió 0-4 diciendo, mira, yo soy Ancelotti, estoy aquí, y tú estás aquí, yo estoy aquí. Y puso a todos en su sitio, al Barça en su sitio, al entrenador en su sitio, y Ancelotti dijo y marcó el territorio para saber que estás hablando de un entrenador que está en otro nivel, pero en otro nivel superlativo. Y a partir de ahí, el Barça está donde está, por 2 años seguidos, sin ver la Champions ni la UEFA. Bueno, pues ya está. Estamos hablando de Europa y de España. Sí. A partir de ahí, hablamos lo que quieras.
Vale,
hablamos. Es muy merecida la victoria.
¿Qué hay que hacer en la vuelta? ¿Qué hay que hacer en la vuelta?
No, déjame que te diga una cosa que es importante. Sí. Para que tú entiendas lo que te voy a decir.
Me está despertando la anestesia del dedo del pie y tengo un dolor.
Bueno,
en otro,
pues, si, imagino, yo tengo. Mira, cuando necesites algo, me lo dices a mí que
sí,
yo te.
Por eso
yo te respeto,
es que me acuerdo de ti, sí, sí.
Exactamente. Sí. Escucha, a ver, hoy ha sido una victoria muy merecida. Pero si tú la analizas ahora fríamente, el Madrid ha tenido todos los dominios, ha tirado puerta no sé cuántas veces, ha jugado media hora con un hombre más. No te puedes ir para mí con un 2-0. Para mí no. La exigencia en Madrid es hoy 3-4-0.
Bueno, lo ha intentado.
Y sacado
la
eliminatoria.
Lo ha intentado. ¿No? Ha tirado. ¿Quién ha sido? Benzema, un cabezazo sí, de Benzema ahí solo. Casi al final, que estaba solo. Sí, sí.
Pero el resultado es 2-0. ¿Sabes con qué yo me ilusiono y lo compenso?
¿Con qué?
Que no hemos recibido goles.
Bueno.
Y eso para mí es importante.
Muy importante.
Que no valgan doble ya, no hemos recibido goles. Y esto te hace que para ganarte te tienen que hacer 3. Y es muy difícil, yo creo, que el Madrid vaya allí, le meta 3 y no meta ninguno. Lo veo difícil, que puede ser el fútbol, sí, es el Chelsea, sí, es Europa y la Champions, sí. Pero yo, la duda que tengo es esa, ¿no? A partir de ahí, yo te digo sinceramente, yo te he dicho que para mí el partido importante era hoy, porque yo creo que el Madrid, jugando primero en casa, tiene ventaja, y yo creo que allí va a jugar mejor todavía, y creo que va a ganar mejor allí todavía el martes, y por eso estoy tranquilo. Y supuestamente, porque tenemos también al mejor entrenador que puede existir hoy en día en el mundo. No hay ninguno, y lo dijo él ayer. Si gana la Copa, si tiene la suerte el Madrid de ganar la Copa, en 2 años habrá ganado todos los títulos que no ha ganado nadie en la historia del fútbol.
Que no ha ganado nadie, no. Sí, sí los ha ganado.
No, en 2 años no.
Todos los títulos posibles en juego en esos 2 años. Y dijo que había equipos...
Pues que no lo hacían en toda la vida, pero no sé si en 2 años alguien ha ganado todos los títulos.
Mira, hay equipos...
El Barça ganó todos en un año.
Sí, todos
en uno.
No, yo, escucha.
¿Cómo que no?
Hay equipos que tienen 100 y pico millones de años, ¿eh? Ya no te voy a hablar de 120 años, solo 100 y pico millones de años.
La Tapuerca.
Se te está despertando la anestesia a ti también.
El Altamira Fútbol Club con la Tapuerca Sporting.
La columna.
Si ves cómo estaba ayer...
Ya me dijeron que no... ¿Cómo sería que ayer no quiso intervenir en el partidazo Poli?
No, eso es mentira. No quise, no.
No podías.
Exactamente.
Pero fíjate, ¿cómo sería lo que podía decir Poli en antena si llega a intervenir por el chute que llevaba de...?
Paco y Guas, que saben de lo que estoy contándote, claro, yo me había preparado para el partido de hoy. Entonces yo a las 8 de la tarde ayer me puse relajado, me metí en la sauna, hice mis cosas. Y ahora, claro, a las 9 y pico me mandas el WhatsApp, según mi mujer, que lo vio a las 10 y pico de la noche, y me digo, joder, ¿cómo para hablar estoy yo? Sí. A ver cómo hablo.
Un abrazo, Poli. Gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.
El lunes antes de Stamford Bridge te llamamos. O sea, que métete.
Hombre,
cuenta
conmigo.
Pero
a muerte.
Vale, venga.
A muerte.
Gracias.
Quédate tranquilo. Hasta luego.
Vamos a cerrar la ronda de contactos con el Moro, con Fernando Morientes. Hola, Moro.
Juanma, buenas noches.
Muy buenas. Dime.
¿Tengo algo que añadir después de lo que ha dicho ya Poli?
Bueno,
no verás.
Si quieres hablar de lo que tú quieras, pero te iba a preguntar si tú ves la eliminatoria ya cerrada.
Hombre, no, en esto de fútbol, lo de cerrar las eliminatorias son 180 minutos y es Champions. Y es verdad, todo lo que decís está es una cosa objetiva. Este Chelsea no es el Chelsea que te puede dar miedo, incluso el del año pasado, pero no deja de ser un equipo que deja en el banquillo a un tipo de 60 euros que lo ha comprado, de 60 millones de euros que lo ha comprado hace 2 días, a Mudryk, que valía 100, que se ha gastado 500 o 600 kilos. Bueno, pues este tipo de equipos que tienen que engranarse todo para hacerlos rendir, al final llegará un momento que harán un buen partido o harán 6 o 7 partidos buenos, ¿no? Entonces, que no te pille por medio, porque, joder, calidad y talento tienen de sobra ese tipo de jugadores, ¿no? Y han jugado arriba con Sterling y Joao Félix, y en el banquillo tenían a Mason Mount, si mal no recuerdo, y el otro era...
Havertz.
O sea,
tenían a 10 en el banquillo.
Sí, sí.
Exacto, pues eso, pues es todo un...
Havertz.
Tienen que engranarse todo para rendir, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque el fútbol, aparte de jugar al fútbol, hay muchos condicionantes alrededor, y cuando un equipo cambia de entrenador, tiene un proyecto, te llama a 4 o 5 que son de perfil diferente, pues no tienen las cosas claras, y luego al final se traduce en el campo. Pero sí, yo veo al Madrid muy superior en cuanto a lo que es futbolísticamente. Futbolísticamente el Madrid ahora mismo está muy, muy por encima de este Chelsea, pero no te puedes fiar.
Demoro, la última vez que el Madrid perdió una eliminatoria con 2 goles de ventaja en el partido de ida, estabas tú en el equipo con rival.
¡Traidor!
Ah.
Bueno. 2004, Mónaco.
En Mónaco.
Hace tiempo, pero era... Sí, bueno, sí, es verdad. Fue
4-2,
¿no? 4-2 en el Bernabéu y 3-1.
Y marcaste fuera de juego.
Por tu culpa...
Por mi culpa no, por los que me dejaron ir. Yo no tuve ninguna culpa, yo no me quería ir.
Estaba Queiroz.
Pero tú no estabas cedido, ¿no? No estabas cedido.
Sí, cedido.
Claro,
sí.
No,
cedido.
Que sí.
Que la Bófalo, vale.
No, es que te iba a decir que por tu culpa, todos los que se cedieron a partir de entonces ya no pudieron jugar nunca más contra sus equipos. Porque
es una cláusula que no tenía que existir.
Estaba la ley Bosman y la cláusula Morientes.
Sí, exactamente. Pues esa cláusula, yo estoy en contra totalmente de esa cláusula, porque Y cuando te dejan ir a otro equipo es porque no te necesitan. Entonces, joder, te privan de hacer lo que mejor sabes hacer y lo que más te gusta.
Y encima lo celebraba.
Sí, y se tiraba por los suelos.
Sí, sí,
no,
sí.
Yo, eso jamás, eso jamás.
Oye, Moro, hay que impedir que juegues contra tu equipo el partido de antes y el de después, para que no coja la forma.
Sí, 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 sí.
Mira cómo se ríe.
Sí. Moro, como madridista, ¿te gustaría que el club de alguna forma dijera públicamente Ancelotti es el entrenador del Real Madrid, sí, pase lo que pase?
Sí.
Sí.
Sí, me gustaría, y creo que las últimas declaraciones de Ancelotti tienen que ver algo con ese, no sé si es un enfado exterior con la prensa o es un enfado exterior con algo de lo que no le gusta, de lo que está pasando dentro, o que nadie haya salido públicamente a decir, oye, que aquí está hablando de Ancelotti hasta el apuntador, y en mi club nadie ha dicho, oye, que por tenerle un respeto a este señor que es mi entrenador y encima tiene contrato, ¿no? O sea que yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Me gustaría, sobre todo porque me gusta Ancelotti para el Real Madrid, y no por lo que tenga que ganar para merecerse el año que viene. O sea, Ancelotti puede ser que no gane la Champions y no gane la Copa, y yo siga pensando que es el entrenador propicio para llevar las riendas del proyecto del año que viene. Ahora, también he visto en el Madrid proyectos que han terminado con entrenadores campeones de Liga, como Capello, y lo han echado, y campeones de Copa de Europa, como Jupp Heynckes, y lo han echado.
¿Ves? Es que no se puede mojar uno, porque no, te intervienen
rápido. Hay algo, sí, dominan, dominan.
Tenemos el teléfono que tiene un detector de rajadas. Y en cuanto hay una rajadita mínima, ya...
¿Sabes? Sí. Ancelotti lleva en España y en Madrid tiempo suficiente para saber quién escribe y por qué escribe y qué se dice y cómo se dice. O sea, es que esto no se escribe porque sí. Y toda esta coña...
Eso que estás diciendo es muy importante.
¿Cómo? Claro, pero vamos a ver, que este señor vino, se marchó y sabe pues lo que hay.
Pero entonces, precisamente por eso se mosquea.
Claro, claro, por eso. Eso es lo que te dice Guas.
Es lo que te estoy diciendo. Claro, claro. O sea, ¿crees que el tío está encabronado porque le han aparcado mal el coche?
Sí. No, claro, es
que está así.
A ver, que la otra vez cuando se fue escribí un libro y en el libro ponía cosas. O sea, que este
bueno,
tío no,
claro, está sordo. Yo le hice una entrevista a Ancelotti cuando era entrenador del Bayern de Múnich, porque presentaba el libro. Se fue Vittorio a Múnich a hacerle la entrevista. Y hablé con él. Y hablé de un capítulo donde él desvela que Florentino le dijo que Bale tenía que jugar. Y él lo escribe, Ancelotti. Dice que fue su único... Viene a decir como que el único enfado que tuvo con Florentino Pérez en el Madrid fue un día que me dijo que encontrara...
¿Que por qué no jugaba Bale?
Que por qué no jugaba Bale. Que tenía que encontrar donde tal, no sé qué. Y eso no me gustó porque era una injerencia del presidente, no sé qué. Y en la entrevista le pregunté por eso. Y dice, no hablo de eso. Y dije, pero si está en el libro escrito. Y dice, pues vuelve a leerlo, como diciendo...
Sí,
que
te
lo escrito,
ahí lo tienes, para lo que quieras. Moro, estabas hablando, es que tenemos un detector de rajadas. En cuanto vemos que alguien dice, se sale de la línea,
cuidado,
cortamos.
Ahora.
No es una rajada, es una realidad.
Que sí, hombre, que sí.
Que es que a mí Ancelotti me gusta para el año siguiente, y que me da igual que gane la Liga y gane, claro, y gane la Champions y gane la Copa. Yo creo que ha demostrado, ya el año pasado lo demostró, y también te estaba diciendo eso, que joder, que el Madrid ha habido veces que ha destituido al entrenador, porque el Madrid es un club especial, y puede ser que ganes la Liga o puedes ganes la Champions y estés buscando otra cosa, porque las sensaciones que te está produciendo el juego no es lo que el madridista o el madridismo quiere. Entonces,
se lo contestó muy bien Valdano a Xavi cuando Xavi decía, el Barça es el club más difícil del mundo, no, tienes que ganar y jugar bien. Y le dijo... Valdano, no, es más difícil el Madrid que aún ganando te echa.
Claro. Pero luego además, Moro, hay una cosa que razonablemente, 5 de 9 Champions es terrorífico, pero 6 de 10.
Terrorífico, claro.
Es que dices, no, oiga,
y 7 de 11, pero, o sea, que decir, esto sí
va a ganar el Madrid otra vez en la Copa de Europa, hombre, puede ser, pero es que es una locura.
No es normal, no es normal.
No es normal, entonces.
Ni es normal, ni es normal que la gane, para mí, ni es normal exigirla hasta el punto de que hay que echar al que no la
que te vas adelantado.
Porque una cosa es caer estrepitosamente en la Champions, hacer el ridículo, no sé qué, y otra cosa es esta Champions, que esta Champions es impecable para el Madrid.
A veces hablamos de la Champions como si fuera muy fácil ganarla.
El Madrid ganó 6 de las 11 primeras Copas de Europa, 6 de las 11 primeras. O sea, si gana esta de 6 de 10, es más todavía que aquella.
Todavía es más que aquellos. Pero
bueno, empezó ganando las 5 primeras.
Es una locura, hombre.
Es que se os debe olvidar quién está esperando en semifinales.
Es igual.
Pero ya es, da igual que gane que no. Yo estoy con el Moro que este gesto de no sonreír en...
Pero tiene encabronado, hombre.
Después de un 0-4, después de un 2-0 y tal. O tienes un problema de salud en la familia, o está reclamando un apoyo...
Cariño.
Un cierto cariño.
Absoluto y oficial.
¿Sabes dónde sonrió Ancelotti esta semana? en el único lugar que le vi sonreír y feliz fue con los jugadores en el vestuario del Camp Nou, claro, cuando les dice lo de mañana libre, claro, tal, no sé qué. Porque ese es su entorno. Ese
por eso
es,
que decía yo ayer, Juan Malo, de el club. Te dije, es que el club no es Florentino solo. Él es feliz en el club. ¿Cómo no va a ser feliz en el club? Es feliz con la afición.
Le gusta. Es feliz con los trabajadores, el estadio, las instalaciones, la ciudad, estadio, todo, la ciudad, todo, todo, todo.
Claro, ahora, yo sigo diciendo lo mismo, pero es que esto que le pasa a Ancelotti no es lo primero que le pasa en el Madrid.
Ya,
pero le ha pasado Del Bosque, le ha pasado a Zidane, le ha pasado a Henker, le ha pasado a muchos entrenadores en el Madrid que han ganado la Champions y los han echado, ¿eh?
Sí, sí. Moro, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 12:41, hora menos en Canarias.
Es que me está haciendo reír con la que dice lo que le espera al Madrid. Pero si es que en Europa ya empiezan a pensar que Haaland hará 6 goles y el Madrid 7.
Eso me lo ha dicho un antimadridista, que creo que es el que te lo ha dicho a ti.
Ah, posiblemente.
¿Uno arriba en la redacción?
Sí, uno de ellos.
¿Uno que estaba en la redacción?
Sí, uno que estaba pensando qué...
No podemos desvelar su nombre, es un reconocido antimadridista.
Pero eso ya empieza a coger cuerpo...
Bueno, sí, lo voy a decir.
Que sí.
Porque Juanito. Total, ya, Juan Gato. Juanito. Juan Gato. Es que Gato ha venido desesperado y me ha dicho... Lo peor de todo... Es que Haaland va a hacer 6 goles y estos cabrones 7. Es que le salió del arma, ¿eh? Del alma.
Bueno, lo que también podemos sacar de conclusión, Juanma, es lo que llevamos diciendo, que esto es una cosa de Madrid o de City. Es que están los demás equipos a años luz de...
Bueno, una final, cuidado,
sí,
¿eh?
Cuidado, sí.
No, si
la final se
gana
de la final, ¿eh?
Que sí, que lo que tú quieras, pero que está...
No, pero el que llegue de ese lado...
Sí,
se
hombre,
la va a
claro,
que están
claro,
a años
es
luz...
No, es que, favor, es que les quedó descompensado. Este, es que claro, es bueno, una vergüenza, pero el sorteo.
No,
una vergüenza. Es que
el sorteo es una...
Como yo soy dueño de una televisión europea y digo, ¿pero qué estáis haciendo? Estáis poniendo todos los capítulos en un día de fiesta, o sea...
Pero es una realidad que el Madrid y el City están... Muy por encima de los otros 6.
Sí.
Okay, claro, es que ahora mismo esto es, oye, Madrid City, Inter, ya veremos.
Que tenemos que parar. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué dicen los oyentes?
Vinicius, jugador del partido otra vez en Europa. Ni un problema, ni una polémica. Es lo normal cuando el equipo contrario se dedica a jugar al fútbol y no a dar patadas sin castigo. Vaya cómo están los abuelos del Madrid. Larga vida a Modric y a Kroos. Don Carlo Ancelotti no sonríe porque sabe que el club quiere prescindir de él a final de temporada, haga lo que haga. Con Florentino han salido mal Del Bosque, Ancelotti la otra vez y Zidane, el único entrenador en ganar 3 Champions seguidas. Y ahora se quiere cargar otra vez a Carleto, igual el que se tiene que ir de una vez es Florentino Pérez. Pues yo no creo que se deba halagar tanto el partido del Madrid, cuando puedes marcar 6 y metes 2 está mal. El Chelsea se va vivo a la vuelta. Perdonar es morir. Y hay otro oyente que decía, para poner en contexto la victoria de hoy del Madrid, el Chelsea va 1º en la Premier a 44 puntos del Arsenal. En España, el Valencia está a 45 puntos del Barça y está en descenso.
¿A 44 del Arsenal está?
Sí.
Uy, 44.
Bueno, claro, de 3 en 3, si no suma...
Es lo que hace el Sporting en una temporada.
No, claro, ¿eh? Claro.
En una temporada buena, quiero decir.
Y el Español.
A 34.
¿A 34?
A 34 puntos.
Ah, ya me parecía a mí mucho, 44.
33, 39.
34 no es nada.
Hombre, no, pero
44
es que es...
En 5 jornadas más puedo estar en 44.
Un año entero. He notado cómo estaba cenando Manolo cuando ha llegado después del partido.
No, pero con una copita, ¿eh?
Ay, amigo, eso te iba a decir. Estaba viendo esa casa llena de vida porque estaba cenando Lama con un malabrigo. Es que, de verdad, ¿eh? Le gusta llegar del partido y ponerse la copita, además pone una copa de buen cristal con malabrigo. La forma más rápida y deliciosa de apasionarte por los vinos de Ribera del Duero. No hay, desde luego, carencia de motivos, ¿eh?, en noches como esta. Porque este vinazo, que lo hace mi amigo José Moro, en Cepa 21, es un tinto que tiene garra, poderío, es goloso, te seduce, te convence desde la primera copa, te engancha y te conquista. Y es que su contundencia te arropa y su elegancia te envuelve. Es que es un vino poeta, madre mía, qué cosas más bonitas. Malabrigo es tu vino, recuerda, Malabrigo, de bodegas Cepa 21. 12:41, hora menos en Canarias. Después de esta copita de vino, vamos a ir a Francia. Ojo, ha hablado Mbappé y hay un lío tremendo.
¿Cómo?
Con el entrenador. Sí, sí, lío de los gordos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.